El Centro de Documentación de Honduras, CEDO, presenta... La ciudadanía tiene la palabra. Este es un programa de análisis y debate sobre la realidad nacional. Escuche aquí las opiniones calificadas de reconocidos analistas y protagonistas de la vida política, social, económica y cultural del país. El CEDO pone este espacio al servicio de usted para que escuche y analice lo que se dice, lo que se afirma y lo que se opina cuando la ciudadanía tiene la palabra.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al programa La Ciudadanía Tiene la Palabra. Ha transcurrido una semana de acontecimientos interesantes en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Precisamente hace menos de 72 horas han sido presentados a la comunidad internacional acreditada aquí en el país nuevos rostros, nueva apuesta institucional en la Universidad Nacional, que atraviesa un periodo de transición en la reforma. Vamos sobre un año que una comisión de transición fue nombrada por el Congreso Nacional. Hubo cambios recientemente en la integración de la comisión y se han dado pasos importantes en los últimos días, nombrando a tres personas al frente de tres direcciones que son como el trípode en el cual se afianzará la Universidad Nacional para los próximos años en el marco del proceso de cambio. Tengo en la mesa precisamente a dos de las personas que han sido nombradas la semana anterior en la Dirección de Investigación Científica, quien se ha desempeñado como catedrática de la carrera de Sociología, la licenciada Leticia Salomón. Cuánto gusto nos da recibirle ahora como la nueva directora de investigación científica de la Universidad, Leticia.
Sí, un placer, feliz de estar aquí con ustedes.
Y también nos acompaña el abogado Ramón Romero, que se ha desempeñado como profesor del posgrado de Economía de la Universidad Nacional, posgrado de Economía y de Desarrollo, donde ha servido la cátedra de Teoría del Desarrollo y de Investigación. Y hoy, precisamente, llega a esta mesa como el nuevo director de lo que antes era Dirección de Extensión Universitaria y que en la nueva nomenclatura se designa esta dirección como de Relaciones Universidad-Sociedad. Bienvenido, Ramón. Antes le hemos tenido aquí como responsable de Comunidad Más Segura, como estudioso del tema de maras y pandillas, como académico y como analista de temas sociales y políticos. Hoy le damos la bienvenida como el nuevo director de Relaciones Universidad-Sociedad.
Muchas gracias, Félix. Es un verdadero placer estar en el programa nuevamente y poder dialogar sobre las ideas que tenemos para ejecutar dentro de la universidad.
Perfecto. Ustedes que están adentro, que viven la universidad cada día, inicialmente Leticia, ¿en qué momento se encuentra, en qué momento siente usted que está el proceso de transición en la Universidad Nacional?
Yo creo que este es un momento muy importante, Félix, porque se está en proceso de nombrar a las figuras clave que van a ejecutar el proceso de reforma en la universidad. Precisamente hace un par de días se presentaron ante la comunidad internacional y la comunidad nacional a todas las figuras que van a conducir ese proceso. Como usted lo dijo muy bien al principio, tres son los ejes clave y es la parte de docencia, de investigación científica y de relación Estado y sociedad. Yo creo que esos son como los tres pilares fundamentales desde donde tiene que verse con más claridad ese proceso de cambio, al margen de que todas las demás unidades tienen que evidenciar ese proceso y tienen tiene que ver con cuestión de transparencia, con la construcción de un buen gobierno, de una nueva cara de la universidad y de mayores niveles de eficiencia hacia el interior de la misma.
Ha habido cambio del vicerrector, ¿verdad?, recientemente, y también habrán cambios en las facultades, en las distintas unidades académicas. Ramón, usted que también vive en la universidad, su experiencia profesional, ¿en qué momento siente que estamos en la transición de este proceso de cambio?
Creo que es un momento en el cual se ha diseñado una nueva estructura para la universidad y se empieza a ejecutar esa estructura. Así, cambios importantes, por ejemplo, es el nombramiento de más de un vicerrector. Tenemos un vicerrector para asuntos académicos, un vicerrector de relaciones internacionales. Luego, las direcciones claves han sido reconceptuadas. Algunas, en este caso, por ejemplo, la Dirección de Extensión Universitaria, cambió su nombre. Y no solamente su nombre, el cambio de nombre es un cambio de concepción y se convierte en la Dirección de Relaciones Universidad, Sociedad y Estado. Luego, en ese proceso de ejecución de la nueva estructura es en donde la reforma empieza precisamente su etapa ejecutoria. En el momento anterior, el tiempo que ha transcurrido desde que el Congreso Nacional nombró la Comisión de Transición ha sido un tiempo preparatorio. Se han preparado una nueva ley, se han preparado reglamentos, se prepararon mecanismos diferentes que ahora entran en su etapa de ejecución.
Del esquema a las personas.
Así es. Luego, este es un proceso en el cual la universidad está abocada a profundos cambios. Estamos en presencia de una reforma que significa variar el rumbo. La universidad ha estado yendo por un rumbo que el pueblo hondureño, la sociedad nuestra, el Estado y muchos sectores dentro de la universidad, especialmente los profesores de la Asociación de Docentes de la Universidad, han reconocido como un rumbo indebido o como un rumbo equivocado. Casi podríamos decir que la universidad ha estado siendo cada vez menos universidad, hasta que esa situación tocó fondo y el Congreso Nacional asumió la necesidad de transformar la institución. Ese transformar la institución es un proceso legítimo que cuenta con el apoyo de la sociedad hondureña y que cuenta con el apoyo de los sectores universitarios, en este caso fundamentalmente los académicos dentro de la universidad. Cambiar el rumbo es la tarea que tenemos delante y creo que estamos en el proceso de precisar cuáles son las avenidas, cuáles son las vías por las que vamos a transitar.
Leticia, el Centro de Documentación de Honduras ha aportado una expresión en los procesos de reforma y es que las reformas necesitan de reformadores y de reformadoras. Es decir, es bien grande el desafío que tienen ustedes al frente de estas direcciones en las que descansa la fuerza de la reforma universitaria.
Sí, Félix, es indudable que eso es así. Porque, si bien es cierto, se trata de consolidar instituciones de tal manera que a futuro las instituciones sean capaces de mantener el rumbo de la reforma. Pero por ahora están colocado el peso de la responsabilidad en las figuras que se van a colocar. Y yo creo que ya ese hecho es un mensaje que se lanza desde la Comisión de Transición de decir sí estamos empeñados en hacer un proceso de reforma, sí estamos empeñados en nombrar a personas que van a impulsar ese proceso de reforma. Y yo creo que eso, aunque es un reto desde el punto de vista profesional y académico, es indudable que conlleva mucha responsabilidad, porque se trata de cambiar estructuras que han permanecido estancadas, débiles, obsoletas, desfasadas durante muchísimo tiempo, y eso ha echado raíces en la universidad. Entonces el reto más importante es comenzar a cambiar la imagen de estas instituciones educación, comenzar a cambiar la mentalidad, los valores, las actitudes de las personas hacia los mismos y nuevamente impulsar un proceso que haga que la comunidad universitaria y la sociedad hondureña confíen en las instituciones que estamos en este momento dirigiendo y que se puede hacer mucho desde ella de acuerdo a la construcción de una nueva universidad.
Vamos a tomar algunos aspectos de esta respuesta. Enviar un mensaje. ¿A quién requiere la universidad enviar un mensaje de que se van a consolidar los cambios institucionales?
Sí, yo creo que lo primero es hacia adentro de la universidad y lo segundo es hacia afuera, hacia la sociedad. Desde dentro muchos sectores y particularmente docentes están como en expectativa, pensando qué va a ocurrir, si realmente se va a impulsar un proceso, si no va a ser parte de múltiples procesos que se han quedado estancados o que se han ido deformando en su desarrollo, y están esperando que algo ocurra que evidencie que el proceso de reforma no va con el entusiasmo, la agilidad que se espera que vaya. El hecho de colocar a determinadas figuras, y en eso pues yo creo que nosotros somos un ejemplo de ello, permite advertir que sí se le quiere dar un nuevo rumbo, porque a nosotros nos seleccionaron para estar ahí y nos dijeron claramente que lo que se quiere es cambiar esas unidades y darle un nuevo rostro a la universidad a través de la investigación universitaria, científica, y a través de la relación de esa universidad con una sociedad de la que ha estado alejada durante muchos años.
Hablemos de la dirección que usted preside ahora. ¿Qué implica cambiar la imagen de la investigación científica en la universidad?
Fíjese que la investigación científica hasta ahora ha quedado reducida institucionalmente a dos cosas. Una de ellas, la realización de una semana de científica, que se produce a la altura de septiembre de cada año, y la edición de una revista de ciencia y tecnología. Entonces, todo el personal que ha estado en esa dirección concentra sus esfuerzos en esos dos hechos.
¿Durante un año?
Durante un año completo. Es decir, toda la preparación que empieza desde la altura de febrero, a motivar a gente para que escriba ponencias, a articular las ponencias, a motivarlos, a pedir resúmenes, a conseguir local, todo lo que es el proceso de diseño, lo que es la semana científica. Pero se ha descuidado un paso previo, y el paso previo es crear una base de investigadores científicos en la universidad. Y ahí es donde estamos débiles, porque entonces se llega y se les pide a los diferentes departamentos quién quiere escribir una ponencia para el Congreso, para la semana. Entonces ahí sobra más de alguno que dice, yo quiero escribir sobre tal cosa, pero lo hace por puro entusiasmo, porque le gusta el tema, pero no porque es producto de un proceso de investigación serio, riguroso desde el punto de vista metodológico, y que le permitirá exponer su punto de vista y someterse a un debate científico. Eso no está ocurriendo, y tal vez no es tanta la falla por la organización de la semana, porque yo creo que se organiza muy bien. El problema está atrás, antes de llegar a la semana. ¿De dónde sacamos los insumos? ¿De dónde sacamos esos investigadores que van a poner su talento en la picota académica para que se desarrolle un debate sobre las tesis que están planteando? Eso nos hace falta. Crear una vida académica en la universidad, motivar la creación o el desarrollo de una investigación científica, cosa que no se está haciendo hasta el momento y que nos permite estar a nosotros como universidad alejados de todo el proceso de desarrollo que hay, no solamente en la sociedad, sino en otras universidades.
Que no sea un evento, sino que sea un valor que cruce transversalmente a la Universidad Nacional.
Exactamente, un resultado más que un punto de partida.
Más adelante vamos a evacuar qué implica cambiar los valores y si hay que cambiar las personas. Porque todo proceso de cambio, ya nos han prevenido los psicólogos laborales, que produce por lo menos tres comportamientos. Uno es el de miedo al cambio, y la gente o se va o se pone a llorar. Otra actitud es la del que negocia la expectativa, que mira venir el proceso de cambio e inteligentemente busca adaptarse con ánimo de contribuir al proceso de cambio. Pero hay otra tercera actitud que es bastante común, es de la gente que se adapta a lo que viene, entonces empieza a flotar con lo que viene, pero en esencia no aporta al proceso de cambio. Bueno, esto probablemente ya se esté viviendo en la universidad. Me llama la atención el nombre que toma la dirección que usted preside, Ramón. Relaciones Universidad, Sociedad y Estado, lo que se llamaba antes Extensión Universitaria. ¿De qué estamos hablando?
Partamos de una premisa. La universidad existe para servir a la sociedad. Hay varias formas desde las cuales la universidad sirve a la sociedad. Fundamentalmente tres, como señalaba Leticia. La docencia universitaria, que es la formación de los profesionales que el país necesita, con el nivel académico que el país necesita. La investigación, que es el conocimiento sobre los problemas más importantes que el país enfrenta y la perspectiva de solución que dichos problemas deben tener. Y tercero, el vínculo que la sociedad establece con la universidad, en la cual la universidad aporta para la solución de problemas en la sociedad y al mismo tiempo la sociedad enriquece a la universidad a través de la participación en la solución de problemas. En ese sentido, la relación universidad-sociedad es una relación fundamental. Hasta este momento, podríamos decir que la universidad ha estado muy de espaldas a los problemas del país. Ha sido un gran ausente, y es el gran ausente que está llamado a proponer conocimiento, reflexión, autoridad intelectual, autoridad moral y soluciones. Entonces, de lo que se trata es de coordinar esfuerzos para poder enfrentar de manera efectiva, junto con la sociedad, los problemas del país. Se trata de que la universidad se encarne en la sociedad. En ese sentido, los problemas del país son los problemas de la universidad. Y si a mí me tocara decidir cuál es el problema principal que el país y consecuentemente la universidad deben enfrentar, yo diría que es el problema del desarrollo, la construcción de condiciones de desarrollo para que la ciudadanía hondureña pueda gozar de niveles de vida de mayor calidad. Luego, en ese marco se ubican una cantidad de procesos como, por ejemplo, la estrategia de reducción de pobreza, la competitividad, la educación en los distintos niveles y, bueno, una cantidad de asuntos que la sociedad tiene que enfrentar. Pues bien, en esos asuntos la universidad tiene que hacer contribuciones, y hacer contribuciones desde la perspectiva del desarrollo. Estamos planteando que de lo que se trata es de construir una alianza para el desarrollo entre la universidad y la sociedad, y que desde esa perspectiva se puedan enfrentar los distintos problemas y la universidad pueda prestar los distintos servicios. Los servicios de investigación son relevantes para la solución de problemas, pero también lo son la formación de profesionales y el desarrollo de servicios como asesorías, evaluaciones y también la función crítica que la universidad tiene. A través de la historia, el conocimiento ha sido siempre crítico sobre la realidad, y por eso las universidades han sido también críticas. Y nuestra universidad en este proceso no va a renunciar a tal función, sino que más bien va a elevarla a la condición de una crítica fundamentada, racional y muy responsable. En ese sentido, la universidad contribuye de múltiples formas a la vida de la sociedad y además recibe también múltiples enriquecimientos de la sociedad. De lo que se trata es de organizar ese proceso, que es un proceso complejo y que ha estado inexistente y difuso.
Déjenme hacer la primera pausa después de esta introducción conceptual de los dos nuevos directores de investigación científica que enfrenta una estructura estancada y débil, debilucha. en términos de investigación, de producción de conocimiento para la sociedad hondureña, y una dirección de relaciones universidad, sociedad y Estado, que ha retratado hasta ahora una universidad de espaldas al pueblo. Así lo ha dicho el nuevo director de esta unidad de relaciones. Al regreso nos van a contar en qué han pensado que van a contribuir como profesionales desde el momento que les avisaron que sus perfiles profesionales habían sido elegidos para estas responsabilidades, cuando aceptaron y cuando fueron juramentados, qué es lo que pasó por su mente y sus responsabilidades de lo que piensan hacer en estas direcciones. Pausa y volvemos.
El Centro de Documentación de Honduras te informa que para el año 2015 la estrategia para la reducción de la pobreza se propone, entre otras cosas, que se reduzca la pobreza y la extrema pobreza para que solo 42 de los 100 habitantes sigan en condición de pobres, y de ellos solo 25 a nivel de extrema pobreza. Que las niñas y las mujeres tengan igual derecho al desarrollo humano que los niños y los hombres. Que se reduzca la vulnerabilidad ambiental, protegiendo toda la superficie forestal que sea prioritaria. Cumplamos con las metas de la ERP y tendremos un país más justo y equitativo para el año 2015. ¿Te imaginas estar solo, con hambre, miedo y frío, durmiendo en la acera de la ciudad?
Necesitamos un apoyo, ¿no? Como estar en una casa. Necesitamos vestuario, estudios, el apoyo de la madre, de uno.
Ya no podemos aceptar la indiferencia hacia los niños y niñas de la calle. Es tiempo de actuar. Ayúdenos a ayudar. Contacte a Casa Alianza. www.casa-alianza.org.
Bueno, regresamos al programa. Conversamos con dos profesionales que han sido juramentados la semana anterior en dos de las tres responsabilidades clave que tiene la Universidad Nacional en el proceso de cambio. No hemos podido reunir con nosotros aún a Patricia Rivera, que ha sido nombrada directora de docencia de la dirección docente de la Universidad Nacional, pero están con nosotros Leticia Salomón, de Investigación Científica, y Ramón Romero, de Relaciones Universidad, Sociedad y Estado. Leticia, cuando fue juramentada e inclusive antes, ¿cómo dimensionó la responsabilidad que ha asumido?
Lo primero que pensé fue en el plano personal, Félix. Fíjense que yo hace muchos años, cuando entré a trabajar a la universidad, al Departamento de Ciencias Sociales, yo esperaba trabajar en investigación, al margen de que la docencia ha sido para mí siempre un pilar muy fuerte, con el que me he sentido muy satisfecha, pero la investigación siempre fue una gran preocupación. Y lo intenté, yo creo que por diversas vías, intenté hacer investigación en la universidad, publicar revistas, crear comisiones de investigación, tener cierto debate académico al interior de la unidad donde yo trabajaba, pero con el paso del tiempo me fui dando cuenta que eso no era posible, porque no bastaba con la voluntad de las personas, sino que se requería cambiar la estructura sobre la cual estaba asentada la universidad. Y este punto fue fundamental, sobre todo cuando nosotros veíamos que con cada periodo nos ponían la carga completa, que era de 3 asignaturas. Y después de 3 asignaturas a nadie le quedaba no solo ni tiempo, sino ánimo para poder dedicarse a hacer otras cosas. Entonces, esa posibilidad, esa apertura de sustituir la docencia por la investigación no se daba en la universidad, y aunque teóricamente estaba establecido que la investigación, al igual que la extensión, era parte o podía ser parte de la carga académica, en la práctica la excesiva demanda estudiantil hacía que toda la atención se concentrara sobre la docencia. Si alguien quedaba sin dar clase, lo ponían a hacer otra cosita por ahí para que pasara un periodo mientras nuevamente se le asignaba carga académica en docencia. Entonces, ese privilegio de uno de los tres aspectos trascendió los límites normales e hizo que la investigación fuera sofocada y que inmediatamente las personas más entusiasmadas tratáramos de salir de la universidad y buscar en otra instancia las oportunidades de investigación que la universidad no brindaba. Y ese fue el caso mío, siempre lo pongo de ejemplo. Afortunadamente aquí en el Centro de Documentación de Honduras, hace unos 15 años inició la línea de investigación, yo me incorporé como investigadora y después como coordinadora de investigaciones en el CEO, y eso me permitió a mí realizarme por fuera de la universidad la frustración que yo tenía dentro.
Abordar los temas que le inquietaban, desarrollar las metodologías.
Y peor que esta sociedad nuestra está tan ávida de investigación científica, de análisis metodológico riguroso de lo que está ocurriendo en el país, formulación de propuestas.
En varios
temas. Increíble, en todos los temas, y no solamente es en el tema de ciencias sociales, es en el área en todas las áreas de la universidad. Y ahí lo vemos nosotros, una universidad al margen de la sociedad, es porque no tiene mucho que decir. Y no tiene mucho que decir porque los profesores no se actualizan con el conocimiento de esa realidad que demanda y exige mucho de cada uno de nosotros. Por eso, cuando a mí me ofrecieron esta oportunidad, yo valoré hasta qué punto valía la pena dejar la tranquilidad de la docencia en que he pasado todos estos años, con bastante entusiasmo, por cierto. Pero dije yo, que he sido sumamente crítica de la universidad por no abrir opciones, debo incorporarme a este proceso y tratar de abrir yo esas opciones que yo quise que se abrieran hace 20 o 30 años en la universidad. Entonces, al pensar que yo podía jugar ese papel, me inclino a hacerlo. Así es que ahí llego llena de entusiasmo, de ejes, de proyectos, de cosas, y yo creo que con el entusiasmo que tengo puedo entusiasmar a más de alguno para que constituyamos equipo. De hecho, con Ramón ya hemos hablado que nos vamos a constituir en un equipo para tratar de sacar adelante las direcciones y darle otra imagen a la universidad en los temas o las direcciones que nos competen a nosotros.
¿Deja la docencia?
Sí, esto significa dedicarse a tiempo completo, pero es indudable que la salida mía tan abrupta provoca también cierto caos con una carga académica que ya estaba asignada. Entonces yo voy a continuar dando una asignatura, sirviéndola más allá de lo que van a ser mis obligaciones, para mantener siempre el vínculo con el departamento y no ocasionar un problema mayor con mi salida.
Ramón, ¿y usted, de cara a esta responsabilidad, cuáles fueron sus meditaciones generales, iniciales, al recibir esta nueva responsabilidad?
Muy similares a las que Leticia ha señalado. Primero, por años hemos estado aspirando una universidad en el más pleno sentido de la palabra, es decir, una universidad en la cual haya una actividad fecunda de investigación, de docencia y de vínculos con la sociedad.
Ustedes están tocando vivir este deseo y estos sueños estando adentro de la universidad.
Y luchar por ellos también, desde distintas perspectivas, desde la cátedra, desde la sociedad civil también, de la cual somos parte, desde la actividad propiamente de investigación, desde la crítica constructiva. Yo creo que nosotros somos parte de este proceso, y en mayor o menor medida hemos aportado a que este proceso sea lo que es, junto con muchísimas otras personas. Luego, ahora se nos plantea entonces de que para poder realizar aquello que hemos deseado, tenemos que involucrarnos en la construcción de una universidad verdaderamente académica.
Aquí es donde el carácter de ciudadanos demanda asumir las responsabilidades que tenemos en el colectivo.
Precisamente. Cuando inicialmente a mí me plantearon la propuesta de la Comisión de Transición para que asumiera esta posición, una de mis reflexiones fue, es una oportunidad inmensamente grande para hacer cosas por la universidad, para llevar adelante la reforma que hemos soñado y que también hemos reclamado, que hemos propuesto. Segundo, no involucrarse en este proceso es darle la espalda al mismo. Y esto llegaría inclusive a ser una complicidad con el status quo. Perderíamos casi la autoridad moral de profesores universitarios si no damos la contribución a este proceso. Tercero, constituye un desafío que va a demandar nuestros más grandes esfuerzos de creatividad, de dedicación al trabajo y de profunda transparencia. Luego, esos esfuerzos se verán compensados con la creación y el inicio de una universidad completamente diferente a la universidad que hemos tenido. El objetivo en mente ha sido que la universidad juegue el papel que le corresponde dentro de la sociedad, que ha dejado de jugar por muchos y muchos y muchos años. Luego, personalmente, yo he asumido este reto también con bastante optimismo, con claridad de metas y sobre todo con la esperanza de que vamos a constituir equipo. Hemos ya empezado a hablar sobre coordinaciones, ideas en común y mecanismos a desarrollar con Leticia.
Exactamente. Trabajo en equipo, no hay otra opción.
Esto es el fundamento de todo. Para que el equipo pueda funcionar, tiene que haber primero un rumbo muy claramente establecido, saber hacia dónde vamos, hacia dónde debemos conducir la universidad.
¿Y hacia dónde la debemos conducir?
Debemos conducir la universidad hacia mayores niveles académicos y hacia mayor inserción en la problemática del país.
Prestigiarla.
Que eso viene por añadidura.
¿Cuánto
el prestigio viene de hacer las cosas bien?
Hacerlas bien.
Así es.
¿Cuánto tiempo han estimado ustedes para el desarrollo de esas metas? Por ejemplo, Leti, que podamos mover esa estructura que usted la definió al inicio como cansada, atollada, débil. Eso hay que moverla.
Sí, es indudable que esto va a tomar su tiempo, pero yo creo que lo que se viene ese tiempo, que un día nos sentemos a hacer un programa para evaluar todo lo que hemos avanzado. Ajá. Yo creo que hay que comenzar haciendo cosas, y yo siento que ahora es este año en donde tenemos que sentarnos ya a ver sobre qué base vamos a iniciar un proceso que lance un mensaje a todos, y es que estamos transformando, estamos cambiando el rumbo, estamos sentando la base de lo que debe ser una nueva universidad en el ámbito que nos corresponde a cada uno de nosotros. Y yo creo que para empezar desde ahora mismo, desde este fin de año, podemos sentar ya las bases de lo que pueden ser las líneas de trabajo de cara al otro año y comenzar a hacerlo directamente. Tener claro lo que decía Ramón, hacia dónde vamos, formular políticas. Debemos inmediatamente tener una política de investigación científica en la universidad. Cada una de las áreas y de los departamentos debe tener su propia política y su propia agenda, de tal manera que estudiantes y docentes desarrollen sus clases dentro de esa agenda, que profesores e investigadores desarrollen sus proyectos en base a esa agenda, y que no se siga repitiendo una práctica del pasado, y es que la gente investigaba sobre las cosas que se le ocurrían que querían investigar, dispersa, sin razón de ser y profundamente alejada de los graves problemas que tiene el país en la actualidad. Eso es lo que hay que empezar a cambiar, y yo creo que es de empezar a cambiarlo ahora, con presupuesto y sin presupuesto, pero es indudable que el presupuesto juega un peso. Claro. Pero más que eso son los valores y las actitudes. Vamos a cambiarla y empezamos desde ahora. Y yo creo que esa es la, que ese es el gran reto que tenemos, de no dejarnos avasallar por lo que podamos encontrar en el camino y mantengamos un espíritu de cambio durante los próximos años.
Me alegra el optimismo de ustedes, que seguramente está siendo copiado por miles de padres de familia que escuchan el programa, y que en los últimos años los padres de familia se han planteado el dilema en serio de sacrificarse para poner a sus hijos en universidades privadas ante una universidad nacional que no ha prestigiado en los últimos años el proceso de formación de los nuevos profesionales del país. Y los padres de familia han vacilado si enviar o no enviar a sus hijos a la universidad nacional. No, yo mismo estoy en ese dilema ahora. Espero en el siguiente segmento tomar la decisión definitiva. Pausa y regresamos.
El Centro de Documentación de Honduras CEO es una institución privada sin fines de lucro, creada en 1980 y dedicada a recolectar, clasificar y divulgar toda la información posible para un mejor conocimiento de la realidad hondureña. Desarrolla investigaciones, consultorías, seminarios y foros orientados al fomento de la cultura democrática del país. Posee una vasta red de publicaciones en forma de documentos de análisis, revistas, cuadernos y libros que circulan a nivel nacional e internacional. Nuestro teléfono es el 232-3708 y el 232-3265 en Tegucigalpa. El Centro de Documentación de Honduras te informa que para el año 2015, la Estrategia para la Reducción de la Pobreza se propone, entre otras metas, que por cada 100 niños y niñas menores de 5 años, 66 reciban educación preescolar o prebásica, que el 95 de cada 100 niños y niñas tengan acceso a la educación primaria completa, que 70 de cada 100 jóvenes tengan acceso a los 3 primeros años de educación secundaria, que 50 de cada 100 nuevos jóvenes trabajadores hayan completado la educación secundaria. Cumplamos con las metas de la ERP y tendremos un país más justo y equitativo para el año 2015.
Estamos de regreso en el programa conversando aquí en La Ciudadanía Tiene la Palabra con dos profesionales universitarios que asumen grandes responsabilidades ya a partir de esta semana, porque han sido presentados el lunes, ¿cierto?
Cierto, de la semana anterior estamos en funciones ya.
Y el lunes hubo un actor clave en este proceso de cambio, que es la comunidad internacional. La universidad ha estado desconectada del mundo también en estos últimos años. Uno no ha sentido que la cooperación internacional diversa, no solo financiera, sino cultural, intercambio técnico, científico, no ha mostrado un deseo de trabar relaciones con la universidad. Y para toda universidad es clave su conexión con la comunidad mundial, para hacer honor precisamente a la universidad, a la universalidad. Y ustedes ya fueron presentados ante esta gente. Como actor en este proceso de cambio, ¿cómo ven a la comunidad internacional? ¿Qué rol le asignaríamos?
La verdad es que la comunidad internacional establece sus líneas de trabajo dependiendo de cada uno de los países, y en función de esas líneas decide con quién trabajar. Si lo hace con el Estado, con organizaciones de sociedad civil, si lo hace en el ámbito académico propiamente tal o no. Y la verdad que el ámbito académico se ha mantenido casi como un reto, porque no han visto espacios por donde canalizar sus preocupaciones, no han notado entusiasmo ni interés, y de repente no ha habido la suficiente confianza en la institución como para decir, por aquí debemos irnos para apoyar un proceso que tiene debilidades estructurales. Entonces yo siento que el hecho de haber llevado a la comunidad internacional y decirle, aquí están, este es el equipo de personas con que vamos a trabajar y estamos conscientes de que hay que cambiar, y ellos son agentes de cambio para esta universidad. Este mensaje yo creo que es fundamental para comenzar a sentar las bases de una nueva percepción de imagen sobre lo que es la universidad, y me imagino que lo siguiente ya va a depender de cada uno de nosotros, lo que hagamos para ganarnos esa confianza y decirles si pueden trabajar con nosotros, porque es importante hacerlo para estimular un proceso que obviamente empieza con mucho entusiasmo, pero tiene que tener asideros para ser sostenible con el paso de los años.
Ramón, cuando en el mundo laboral alguien contrata nuestros servicios, nos dice el tiempo en que esperan el producto, nos dan unos instrumentos para trabajar, unos recursos para mover lo que haya que mover. ¿Qué les ha dicho a ustedes la Junta de Transición al darles esta responsabilidad?
Creo que quien lo ha dicho es el Congreso de la República. El Congreso señaló 2 años para la actividad de la Junta de Transición. Dentro de 2 años, la Junta de Transición queda disuelta,
¿cierto?
Luego, el rector de la universidad ha sido nombrado para estos 2 años, y consecuentemente, el equipo, que es el caso nuestro, tendrá esa vigencia. Eso nos plantea entonces un sentido de urgencia muy grande. Tenemos 2 años para hacer avanzar estos procesos al máximo. Es un tiempo bastante breve. En 2 años realmente no se puede hacer mucho. Vea usted, de hecho, la comisión misma de transición tiene más de 1 año de estar operando y hasta este momento entra ya en la fase de ejecución de la reforma. Luego, la urgencia de avanzar es también un reto formidable que tenemos por delante. Urgencia de avanzar en una situación en la cual los cambios siempre tienen obstáculos. Nosotros no vamos a ejecutar lo que ha estado formulándose durante años en la universidad. Vamos a plantear cosas nuevas, a introducir cambios. Y esos cambios tendrán también requerirán de su tiempo para asentarse. Luego, cambios urgentes es, por ejemplo, la forma como la universidad le proporciona sus servicios a la sociedad y cómo la universidad se relaciona con la sociedad. Y cuando hablamos de la sociedad, no estamos hablando solamente de la sociedad nacional, estamos hablando de la sociedad internacional. Y aquí la cooperación que se abordó hace unos minutos tiene bastante que ver. Parte de la relación con la sociedad implica una nueva forma de relación con la cooperación.
Antes ha sido decisiva Cuba, ha sido decisivo Chile, ha sido decisivo los propios Estados Unidos, España, en desencadenamiento de procesos académicos en la Universidad Hondureña, en la Universidad Nacional, y son parte de la comunidad internacional. Y en los últimos años no hemos visto ni la escuela cubana, ni la escuela chilena, un poco a los Estados Unidos a través de donación inmensa de textos a través de la agencia AID, pero no hemos visto tanto el espectro de la comunidad mundial en relación con la universidad.
Casi como que podríamos decirlo, y lo digo con bastante dolor, que la universidad se ha cerrado a las posibilidades de recibir cooperación. Si la universidad se planteara como una institución que cumple plenamente sus funciones, la cooperación con la universidad sería mucho más expedita. Y justamente de lo que se trata es de crear una nueva forma de relación con la comunidad internacional y con la comunidad nacional. Aquí, cuando estábamos señalando el cambio, un cambio de perspectiva, la universidad no va a desarrollar su relación con la sociedad solamente llevando una pequeña brigada de odontólogos a una escuela en un barrio pobre de la ciudad. Indudablemente eso tiene su importancia, o regalar uniformes. La inserción y el vínculo entre universidad y sociedad es un vínculo académico. Lo que la universidad tiene que aportar son servicios que se relacionan con el conocimiento.
Y ojo, que esa dirección a donde usted va ha servido en el reciente pasado para impulsar candidaturas de partidos políticos, que, o sea, formalmente uno no ve la relación con la universidad, pero de ahí bueno, ha habido denuncia tras denuncia que se ha quedado en denuncia de cómo recursos universitarios se han drenado a través de esa dirección hacia determinadas corrientes de partidos tradicionales. Ahí va usted, a ese puente inagotable de relación entre la máxima casa de estudios y el sistema político tradicional del país.
Eso es algo que tenemos que evidenciar en la realidad. Tenemos que ver si esto está ahí, cómo está, y si está, tenemos que dejar que deje de estar, tenemos que transformarlo.
Con transparencia, dice usted atrás.
Absolutamente. Creo que si hay algunas características que nosotros debemos asumir, son, primero, tener claro el rumbo hacia dónde vamos. Segundo, trabajar en equipo. Tercero, con sentido de urgencia. Y cuarto, con absoluta transparencia.
Leticia, solo no podemos hacer esto.
No, es indudable que no. Y además, Félix, tenemos que asumir un reto. Los mismos problemas que presenta el país se reflejan en la universidad. Los vicios del sistema político en la conducción del Estado también se han presentado en la universidad. Ineficiencia, corrupción, politización partidaria, violación de derechos. Es decir, eso ha estado presente ahí. Y si hacia afuera demandamos mayor transparencia en el manejo del presupuesto, mayor transparencia en el estilo de conducción del Estado, eso mismo tiene que reflejarse en la universidad, en la conducción de la universidad. Transparencia para no mantener partidas ocultas, para que no salgan de una institución sueldos y salarios de personas que no llegan a esa institución. Entonces, todos esos son retos y es indudable que van a ir generando resistencia, rechazo, cuestionamiento, como decía Ramón al principio, y lo cual es válido porque se trata de romper lo que ha sido una tradición cultural, una tradición real en la universidad, de muchas cosas que han estado muy mal, que se han mantenido a lo largo de los años y que nos corresponde ahora a nosotros entrar a desmontar una estructura que ha permanecido así durante muchos años. Por eso es que es difícil hacerlo solo, y si no trabajamos en equipo, cada uno puede llegar a asfixiarse en medio de esa reacción que seguramente va a haber ante la necesidad de producir cambios profundos para avanzar en la reforma universitaria.
Usted va a una unidad de producción de conocimiento, en que hasta se le puede llamar la unidad de inteligencia universitaria, pues porque va a producir conocimiento que ayude a tomar decisiones a todos los sectores de la sociedad.
Sí, es indudable, y la verdad es que no se trata de crear investigadores de manera masiva. No se espera que haya 4.000, 40.000 investigadores en la universidad.
No creará una unidad académica de investigación científica, no creará una facultad, ¿no?
No. Eso se trata de manejarse en varios niveles. Primero, con los estudiantes que ingresan a la universidad, que tengan las bases mínimas de cómo se inicia una investigación básica o elemental, de cómo se presenta un informe de investigación, cómo se cita, cómo se elabora una bibliografía. Esas cosas no se le están enseñando a los estudiantes. Y salen del pregrado y entran a un posgrado con esas debilidades y deficiencias, lo cual obviamente pone en precario la investigación científica, no solo en este nivel, sino también en el nivel de posgrado, en donde se supone que deben dar lo mejor de sí porque han acumulado bastante conocimiento. Entonces yo creo que aquí esto se vuelve en una cuestión bien exigente. Estudiantes por un lado, investigadores naturales por el otro, porque los investigadores no se van a crear por decreto. Aunque le digamos, usted tiene ahora todo el tiempo que quiera para investigar, investigue, si no tienen habilidades, disposición, entusiasmo, metodología, técnica, no se va a producir ese proceso de investigación y esa creación de investigadores. Por eso es que le digo que no tiene que ser un proceso masivo, pero los pocos que salgan de las diferentes áreas de la universidad, tenemos el compromiso de proporcionarle las condiciones necesarias para que se fortalezcan profesionalmente y que se abran un espacio en el campo de investigación, si eso es lo que desea.
Interesantísimo el rol de las universidades en las sociedades, como por ejemplo en los años 80 la Universidad Centroamericana de los Jesuitas en El Salvador marcó toda una cultura de debate en esta sociedad, o lo que ha sido la escuela de negocios en Nicaragua, con la formación de una serie de generaciones de hombres y mujeres que de algún modo han marcado la vida de buena parte de la región, y la Universidad Nacional de Honduras, que ha tenido tiempos buenísimos de conexión directa con la sociedad, marcando el pulso del país, pero que lo perdió. Después de la pausa, en la recta final del programa, Ramón Romero nos dirá cómo vamos a volver a hacer esa aproximación empática, íntima, indisoluble entre la sociedad y la Universidad Nacional, que es la universidad que todos nosotros pagamos, es el servicio público superior que representa el 6% del presupuesto de la República. Pausa y regresamos.
El Centro de Documentación de Honduras te informa que para el año 2015 la estrategia para la reducción de la pobreza se propone, entre otras metas, que por cada 100 habitantes haya 15 líneas fijas y no menos de 8 usuarios de teléfonos móviles. Que 95 de cada 100 personas tengan acceso a agua potable y saneamiento. Que 80 de cada 100 personas tenga energía eléctrica. Cumplamos con las metas de la ERP y tendremos un país más justo y equitativo para el año 2015. ¿Te imaginas estar solo, con hambre, miedo y frío, durmiendo en la acera de la ciudad?
Necesitamos un apoyo, ¿no? Como estar en una casa. Necesitamos vestuario, estudios, el apoyo de la madre de uno.
Ya no podemos aceptar la indiferencia hacia los niños y niñas de la calle. Es tiempo de actuar. Ayúdenos a ayudar. Contacte a Casa Alianza. www.casa-alianza.org. Usted está escuchando el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras. La ciudadanía tiene la palabra.
Estamos en la recta final del programa. Bueno, no deseábamos que terminara, pero tendremos mucho de qué conversar con estos dos profesionales allá unos 2 o 3 meses, cuando vayan avanzando en sus funciones. Ramón Romero, Universidad Nacional, Sociedad y Estado. Leticia Salomón, Investigación Científica. Ramón, comparta con nosotros pues esta visión, que yo siento que es de esperanza y de optimismo de ustedes, para retratar esa universidad que deseamos y que nos merecemos los hondureños.
Voy a ser específico en señalar, desde la perspectiva de la dirección de relaciones universidad-sociedad, cómo se perfila esa nueva relación. Primero, la universidad está en la capacidad, y hay que incrementar esa capacidad para ofrecer y prestar servicios a la sociedad. Pero eso significa que la universidad tiene que entrar en un diálogo muy profundo con los distintos sectores de la nación y el Estado. La sociedad, a través de los empresarios, la sociedad civil, las organizaciones gremiales, los movimientos ambientales, etcétera, tienen que ser escuchados y ser dialogantes con la universidad. El Estado, a través de sus distintos poderes y a través, particularmente en el Ejecutivo, de sus distintas iniciativas económicas, iniciativas políticas, sociales, culturales, tiene también que ser dialogante con la universidad. Hay que construir entonces una plataforma de diálogo. Y en esa plataforma de diálogo, nosotros tenemos que escuchar cuáles son las demandas que los distintos sectores sociales y el Estado tienen hacia la universidad. Y medir esas demandas y medir la capacidad de respuesta que la universidad pueda tener frente a ellas. Por otra parte, una forma importante de relacionarse con la sociedad es contribuir al debate y al conocimiento de temas muy fundamentales en la vida del país. Temas y procesos que tienen que ver, por ejemplo, con la democratización de la sociedad, con la construcción de desarrollo, con el combate a la corrupción y una cantidad de iniciativas en las cuales la universidad tiene que llevar voz y convocar a otros que llevan voz y hacer sentir un debate profesional, un debate sereno y orientado por los intereses del país para, a partir del debate, generar consensos en la nación. Hay necesidad de generar consensos alrededor de una gran cantidad de temas. Luego, todo esto requerirá, como Leticia señalaba hace un momento, de que haya una política universitaria de relación universidad-sociedad, así como tiene que existir una política universitaria de investigación y una política universitaria de docencia. Ello nos lleva a plantearnos que una de las primeras tareas es precisamente la construcción de políticas. Y eso también obliga a un diálogo y a un consenso en un primer momento interno.
Con los tomadores de decisión dentro de la universidad.
Así es, con las unidades académicas, con los institutos de investigación, con los centros regionales, para poder consensuar las políticas y luego poder dialogar sobre esas políticas con la sociedad entera y a partir de ahí plantearnos un plan de desarrollo de la universidad que sea un plan hecho no de espaldas a la sociedad, sino juntamente con la sociedad y con el Estado. Eso es fundamental para que esta reforma pueda materializarse. Un plan que considere no solamente el corto y el mediano plazo, sino un plan que pueda partir más bien de el largo plazo. Y en ese sentido, un plan de tal naturaleza demanda también un trabajo en la construcción de un proyecto de país. Y aquí vemos entonces de nuevo una área de inserción en la cual la actividad de la universidad se vuelve muy fundamental. Para desarrollarse la universidad misma necesita contar con orientación y rumbo en el país. Y para obtener orientación y rumbo en el país, la universidad necesita contribuir a que el país tenga esa orientación y rumbo. Si me tocara conceptualizar esto, yo diría que es un proceso dialéctico. Un proceso dialéctico en el cual la sociedad y la universidad interactúan de manera compleja. Y en ese proceso de interacción, la sociedad y la universidad van desarrollándose y satisfaciendo sus propios fines.
Lo que usted ha llamado al inicio del programa, la construcción de una alianza nacional para el desarrollo. Leticia, ¿cuáles son las noticias finales que nos deja como directora de investigación científica al cierre del programa?
Sí, la necesidad de rescatar la condición misma de la dirección que estoy asumiendo y su capacidad fundamental de conducir, de dirigir, de evaluar, de dar seguimiento y no de investigar. Es decir, la Dirección de Investigación Científica no es un instituto de investigaciones económicas, es una entidad que va a conducir la política de investigación de la universidad, impulsando la investigación en los institutos de investigación, en los departamentos, en las carreras, en las unidades de investigación que existen en las diferentes áreas de la universidad. De tal manera que, aunque tengamos un gran entusiasmo, si no logramos provocar ese entusiasmo también con el resto de docentes universitarios, el proceso no va a marchar con el entusiasmo que debiera de estar marchando. Pero precisamente se trata de abrir las puertas ¿verdad? Para que las personas que han querido siempre hacer investigación sepan que tienen una oportunidad y que es ahora cuando la universidad les va a proporcionar no solo oportunidad de dedicar parte de su carga académica a investigar, sino la posibilidad de ganarse becas de investigación, la posibilidad de presentar trabajos académicos serios, la posibilidad de publicar en una revista que tenga prestigio, que sea reconocida a nivel nacional e internacional. De tal manera, entonces, que sepamos todos que vamos a tener una oportunidad tarde o temprano de sentarnos con otros investigadores y formar parte de esa comunidad de investigadores científicos que debe crearse en la universidad. Y yo creo que cuando lo hagamos, no importa si sean 10 o 20 o 50 investigadores, cuando tengamos esa base de investigadores reales, entusiastas, con ganas de salir adelante, yo creo que estaremos sentando las bases de la transformación de esa universidad que queremos.
Y hay recursos humanos que solo están esperando una chispa, ¿verdad?
Exactamente, así es. Y uno recuerda, de repente, personas que están pasando por el mismo proceso que uno pasó hace 20 o 30 años de frustración por no investigar. Este es el momento de agarrarlos y decirle: usted tuvo suerte, se encuentra con una universidad que no es la misma de antes y es una universidad que piensa que la investigación, al igual que la docencia, al igual que la relación de la universidad con la sociedad, son y deben ser pilares fundamentales de esa nueva universidad que se está construyendo.
Y véngase, que el momento del cambio nos toca a nosotros ahora. Probemos que la capacidad y energía crítica que hemos tenido en los años recientes podemos canalizarla por la vía de la propuesta aquí, desde esta oportunidad que la vida nos da al frente de estos trípodes de la Universidad Nacional. Gracias a Ramón Romero, el nuevo director de Relaciones Universidad Nacional, Sociedad y Estado, Leticia Salomón, directora de Investigación Científica. Éxito y mucha vitalidad para adelante. A ustedes, amigos y amigas que nos han seguido a través del programa, gracias. Nos encontramos aquí el próximo miércoles. Con su permiso.
Acaba de escuchar el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras, La Ciudadanía Tiene la Palabra. Hasta el próximo miércoles, cuando estaremos una vez más con otro interesante debate sobre la realidad política, social y económica del país. A la misma hora y por esta misma emisora. Buenas tardes.